Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Una y diez, es martes 18 de octubre y hay liga. Esa es la noticia, que es que hay liga y es que a las 7 de la tarde tenemos un partido de examen, Sevilla-Valencia, donde el Sevilla, que ganó, que viene empatando, que no ha perdido, pues mire usted, hoy tiene un examen importante ante el Valencia de Gattuso, que está en horas altas también. La verdad es que los valencianistas están con el italiano, es una cosa increíble, porque se ha adaptado a la ciudad, al equipo y demás, y las cosas las están haciendo bien, así que hoy es un día importante. Vamos a escuchar a Pepe Castro, porque ojo a la Superliga de Florentino, que él quiere RQR con ese tema, y a Castro eso no le gusta mucho. Tenemos un sonido ayer en esa reunión Ley del Deporte. Y por otra parte, hablando de federaciones y demás, anoche estuvo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, aquí en COPE, en nuestra casa, con Juanma Castaño en el partidazo, y la verdad es que a este hombre le cuesta pedir disculpas. ¿Hay una cosa más noble, más bonita y más fácil que pedir disculpas? Pues no, no pidió disculpas. Puso una serie de excusas que vamos a escuchar después, pero no pidió disculpas. Dijo que pensar que un chascarrillo puede ir a más no es normal. Bueno, tampoco es normal que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ponga las camisetas de fútbol, en este caso, como él dice, la del Levante, y tire basura o tire actitudes o eche actitudes que no son positivas, ¿no? Con una camiseta, es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y no costaba nada pedir disculpas. Mire usted, yo creo que ha habido un malentendido, tal y cual, le pido disculpas al Sevilla, al sevillismo, y hubiese quedado como un auténtico señor, pero es lo que hay. Así que en esta sociedad no nos podemos quejar de nada, sí, nos quejamos, pero no se puede hacer muchas cosas, la verdad, no tiene esto mucho. Bueno, pues vamos a conocer la última hora del Valencia, desde Valencia con Segarra. Víctor nos va a poner al tanto de alineación, ya sabe usted que se lleva a todo lo que está vivo el entrenador del Sevilla. Y mañana, en la tacita de plata, el Betis va a tratar de seguir con esa, con ese buen dato, ¿no?, de no perder ante el Cádiz. Y por eso hoy Manuel Pellegrini ha ofrecido una rueda de prensa, la clásica, antes de los partidos, y vamos a escuchar pues todo lo que ha dicho. Escalera nos lo va a contar ahora. Juan Cruz, que lo ha hecho también, que gusta, que ya lo conocían en el Betis, pues están tratando el conjunto verde y blanco, su consejo de administración, de renovar al futbolista, de blindar a este joven valor. Así que también hablaremos de ello. Y la novedad en el Betis es que Fekir está entrenando. Así que tenemos un poco de todo, como cada día, en nuestra programación, con Rafa Carrillo Albornoz y con la gran frase: sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, las ocasiones de los partidos, Víctor, las ocasiones las pone siempre.
Sí, señor.
Gabri Motor, que además es sevillista, ¿sabes? Es sevillista y está muy atento, estaba muy apurado, y ahora con San Paoli, hombre, pues por lo menos, mira, el equipo...
Otro día...
Sí, el otro día, golazo de...
El otro día no vendió ni un coche, Gabri. Pero más que Gabri es espléndido, pero madre mía. El otro día, bueno, el de... Gudel sirvió para vender dos o tres coches.
Yo os estaba escuchando y antes del gol...
¿Con Almodillón?
Sí, Almodillón. Antes del gol... Estaba escuchando lo que tú decías especialmente, hombre, que cuidado, ¿no?, con la situación que había. Y tampoco me creía lo que decíais todo del golazo de Gudel. Yo digo, bueno, un gol en estos momentos se puede decir y vestirlo de lo mejor, ¿no? Pero es que es un golazo cuando lo vi. Es que el golazo que marca Gudel, o sea que ya hay que cambiar aquello de Gudel,
pues
cambio.
Cambio por Gudel gol.
Gudel gol.
Exactamente.
Bueno, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Qué destaca de la rueda de prensa de Pellegrini?
Como siempre, muy interesante el técnico del Betis, que, por ejemplo, ha hablado de muchos nombres propios. El caso de Fekir, que, como has comentado ya, Rafa, ya ha estado sobre el césped, que está en esa etapa de recuperación. pero que no va a llegar para mañana, pendientes de si llega o no para el partido ante el Atlético de Madrid del domingo. Ha hablado también de otros nombres propios, como Luis Enrique. Un comentario interesante sobre si el Betis es grande, si es menos grande, porque el otro día lo mencionó Rubi, y también Tebas ha hablado de pues el espectáculo de luces que hubo el otro día en el Villamarín. Y creo que es muy interesante esta reflexión, esta y la que hace Rafa sobre cuántos futbolistas le gustaría a Pellegrini que hubiese del Betis en el Mundial. Y no ha dicho ni dos ni tres, que si por él, que fuesen absolutamente todos, los 25 de la plantilla.
Bueno, a la hora de pedir, no vamos a ser cortos también hasta para pedir, ¿no? Bueno, Sabal, tú tienes preparado el sonido de anoche del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales. Vamos a comenzar con eso, vamos a escuchar eso y nos quitamos ya los temas burocráticos y demás, nos quedamos con el fútbol. ¿Qué sonido obtiene el primero?
Sí, el presidente de la Federación, que fue al partidazo de COPE y tiene tanto frentes abiertos, que dio una amplísima entrevista y habló de temas que tocan tanto al Sevilla Fútbol Club como al Real Betis Balompié. Empezamos por lo más reciente, que son esas conversaciones de WhatsApp que salieron la semana pasada, en la que con su padre, con un familiar, tenía unas malas palabras con el Sevilla, el Villarreal, el Valencia, y cuando le preguntaban por este tema, él decía que él es hombre de fútbol y es normal esas conversaciones con alguien de confianza sobre esos temas futbolísticos. Así lo contaba el presidente de la Federación sobre el Sevilla, Luis Rubiales.
Tú disfrutas del otoño. Nosotros te abrigamos desde 49,99€. Ahora, en tu tienda Celia.
Esto es bonito, ¿eh? Esto me gusta a mí. Habla. Se ha puesto de modelo el presidente de la Federación de Fútbol, anunciando bañadores.
Un calzoncillo.
Deseamos que eso se resuelva. El ministro va a estudiarlo con calma y va a intentar resolver lo mejor para el fútbol profesional.
Paramos un momentito. Vamos a empezar el programa de nuevo. Le doy para atrás, le damos la vuelta a todo, como antiguamente el cintón. Rebobino y ahora me contáis qué es lo que está pasando. Pero bueno, mientras tanto, Víctor Fernández, última hora del Sevilla.
Bueno, pendiente ya la lista de convocados la ofreció en el día de ayer. Sampaoli. Sabemos la baja de Fernando. Lo de Fernando se está complicando bastante. Pensaba el entrenador que incluso podría contar con él para esta noche. Se iba a incorporar, pero ayer fue a la Ciudad Deportiva y lo contábamos a mediodía.
Debe de estar pasándolo muy mal, Fernando.
Pues sí, claro, lógicamente, porque dice que, según nos han contado, que ha tenido fiebre, fatiga, que malestar.
Estamos ya con la parte humana, además de futbolista,
sí,
la parte
claro,
humana.
Cuando te coge el toro y te voltea, pues debe estar
el hombre.
Nombre
que es,
y eso, bueno, ¿no?
No, nombre que es para hablar de él. De etiqueta, darle el balón de oro eso de anoche, dárselo a él, porque a la hora de cuidarse, a la hora de ser futbolista, a la hora de hablar, a la hora de integrarse, todo, y que esta enfermedad le esté privando, no solo de jugar, sino de su salud, de que el hombre esté preocupado, es que dice, estoy bien, voy a entrenar, y resulta que no me siento bien, me tengo que ir otra vez a casa.
Sí, sí, y además está durando más de lo esperado, ¿no? La enfermedad esta que venimos contando de Fernando. El caso es que no va a estar en el día de hoy, y bueno, y pendiente un poco de a ver qué hace Sampaoli. Ayer dijo que posiblemente metiera gente de refresco, está dándole vuelta al asunto del ataque, le obsesiona, como no puede ser de otra forma, las pocas ocasiones que genera el Sevilla, y yo creo que hoy vamos a ver otra vez a un delantero. Yo creo que hoy va a jugar Dolber. Posiblemente meta a Papu y a ver qué vuelta de tuerca más le da al equipo. No sé si va a jugar con 4-3, es posible que juegue con 3 para adelantar a Montiel y a Acuña. En fin, en eso está Sampaoli, que no deja de darle vueltas para mejorar la imagen de un equipo que tiene que mejorar muchísimo, porque incluso ayer era muy sincero el entrenador, que la victoria era muy importante, pero que el juego se había quedado absolutamente estancado, que ahí no se había dado un paso adelante.
Y fíjate, Víctor, qué situación, ¿eh? Que claro, hoy juega contra el Valencia, juega después contra el Madrid, pero es que el partido de hoy es la final. El Madrid será después.
Sí, el,
o sea,
Madrid.
Te hablo a modo de rotación y cosas
sí,
de esas.
No,
el partido de esta noche.
No, el Madrid no existe. La situación en la que se encuentra el Sevilla ahora mismo, el fin de semana está muy lejos, ¿no? A ver hoy la prueba que tiene el Sevilla. Es verdad que Sampaoli no ha perdido, ha sumado 2 empates. La victoria ante el Mallorca, que le ha dado aire y oxígeno al equipo, pero el entrenador está tremendamente preocupado sí, iba a decir inquieto, pero preocupado porque el equipo juega horrible. El equipo sigue teniendo esa forma de jugar de la época de Lopetegui, en el que sí, tira la puerta amarrado, prácticamente es un milagro. Y eso está intentando, ayer lo dijo Sampaoli, está intentando a ver si él se puede adaptar al equipo y mejorar ese caudal ofensivo. Yo creo que hoy le va a dar otra vuelta. No tiene demasiadas cosas, ¿eh? Porque arriba, si no juega Isco, juega Papu, si no juega Papu, juega Isco. No hemos visto la versión de que juegue con dos delanteros. Bueno, la versión de dos delanteros no, es que no pone ninguno. Pero yo creo que hoy Dolver va a jugar. Y no sé si puede meter a también a Nesiri por la izquierda, a Lamela. En fin, estoy pendiente sí. y expectante de esa vuelta de tuerca que le puede dar Sampaoli al equipo en el día de hoy.
Bueno, viene el Valencia con un revulsivo enorme, porque Gattuso ha caído muy bien en el valencianismo, en el Valencia, en la plantilla, en el club. Es un entrenador futbolista, un tío con las cosas muy claras, habla muy clara. Y el Valencia, pues mira, creo que ha hecho un gran fichaje y se está notando, ¿no? Pero para el partido de esta noche, fíjate el duelo, ¿no? Sampaoli, Gattuso. En fin, a ver, las pizarras, esas cosas como pasan, pero la necesidad de ganar es la que está presente. De hecho, no puede hacer rotaciones, ni mucho menos el Sevilla. Y el Valencia, a esta hora, 1:21, Segarra que lo sabe todo. Señor Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Pues hablando del choque de esta noche, que tenemos fútbol, que es raro, ¿no? Tenemos fútbol hoy también. Bueno,
un clásico,
eso es. Un clásico con dos nombres nuevos en el banquillo. Sobre todo lo de Gattuso, Segarra, me comentan todos los amigos y compañeros de Valencia que ha caído de pie, ¿no?
Sí, sencillamente sí. Gattuso, primero, creo que tiene una gran virtud, que es poco habitual en los entrenadores, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, y es que normalmente ve los partidos como lo vemos la mayoría de la gente que estamos pendientes de los partidos. Es decir, no cuenta milongas, no dice cosas que uno piensa que ha visto un partido completamente distinto. Entonces, por ahí parece que se acerca. Y luego, casi más importante todavía, es que con él el Valencia está jugando al fútbol. Y hacía mucho tiempo que en Mestalla no se disfrutaba con el Valencia jugando al fútbol. Es verdad que para completar la obra lo que le faltaría es que Valencia jugara al fútbol durante 90 o 95 minutos, que no juegue un rato sí y un rato no, que no haga lo del día del Elche el pasado sábado, que hizo una primera parte primorosa y en la segunda parte desapareció y terminó mereciendo perder el partido. Pero es verdad que estamos viendo cosas aquí en el Valencia que, oye, parecía que eran ya imposibles de ver.
Bueno, para el choque de esta noche, importantísimo para el Valencia y mucho más para el Sevilla, por las circunstancias que está. ¿Novedades? ¿Posible 11?
A ver, lo primero es que recupera a Diakabi, que se ha convertido en un futbolista crucial para él. Es un jugador distinto al de las temporadas pasadas, mucho más sobrio, más serio, sin tantas tonterías, sin los brazos haciendo aspavientos permanentemente y generando penaltis. Así que lo normal es que Diakabi, que vuelve de sanción, le quite el sitio a Paulista, que está día lesionado, día no, que Guillamón también regrese al eje del centro del campo y le desplace al banquillo a Nico, y yo creo que incluso puede entrar Yunus en la parte derecha de ataque, quitándole la titularidad a Justin Kluivert, al hijo de Patrick. Cavani sí va a estar, que era la principal duda, se retiró al descanso del partido contra el Elche, así que lo normal es que el once del Valencia esta noche se parezca bastante a este, con Mamardasvili bajo palos, Pierri y Gallá en los laterales, Chomert y Diakabi en el eje de la defensa, con Guillamón y Lais Moriba y Almeida, ojo a este Almeida que es muy buen futbolista, en el centro del campo, con Yunus y Lino en los costados y arriba Edinson Cavani.
El Valencia que está metido en la pomada, octavo con 14 puntos, el Villarreal 15, Atleti 17, 19, o sea que el Villarreal y el Valencia, imagino, Segarra, conociendo tú a Gattuso como es como entrenador, lo que a él le gusta, esta noche va a salir a ganar el partido. Este da más rata y nada, ¿no?
Tiene una ventaja y es que nadie le está presionando por nada, o sea, no hay ningún gran objetivo en el Valencia y eso hace que pueda jugar un poquito más aliviado. Dice Gattuso que el único objetivo es el de los 40 puntos, la salvación, lo cual a mí me parece absolutamente rocambolesco. Pero con esa sigue el entrenador del Valencia, diciendo que ese es el objetivo que se plantean. Oye, y que cualquier cosa que venga por delante, pues mucho mejor. Pero los futbolistas y en eso creo que está acertando el italiano, están aislados de cualquier presión y les permite en principio jugar un poco mejor.
Muy bien, pues a ver qué pasa. Visto.
Un par de cosas muy rápidas. Sí. Tengo curiosidad porque, ¿cómo está Cavani, Segarra?
Vamos a ver, Cavani tiene 35 años.
Por eso, lo he visto un par de momentos, ¿no? Pero no sé...
Que nadie los diría, claro. Viendo a Cavani cómo es físicamente.
Es verdad, o sea, físicamente está fino filipino, ¿no? Que diría aquel. Pero es verdad que le cuesta aguantar el ritmo y mucho más cuando hay tres partidos entre semana. ¿Qué va a ser titular? Yo creo que no tengo ninguna duda. Mi única incógnita es saber cuándo lo va a quitar. Si lo va a quitar al descanso como el sábado, si va a esperar un poquito más. Que sale de inicio seguro y que si tiene dos, uno va para adentro.
Bueno, pues veremos lo que ocurre esta noche. Segarra, muchas gracias, un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Es curioso, Rafa, sí. También el mundo de las sensaciones, ¿no? Y yo no había caído en este detalle, me lo comenta Oliva, que está pendiente del programa. Si hoy gana Sampa, se pone a 2 puntos del Valencia. Estamos hablando de un Valencia, bueno, un equipo que está ahí, que ha arrancado bien, es que pero si hoy gana Sampa, se pone a solo 2 puntos del Valencia. Pero claro, tiene que ganar, querido José Manuel.
El Valencia viene de grandes heridas, lloros, lamento y muchas cosas. En Valencia, lo que está pasando el valencianismo y ha pasado, ahora con este hombre, pues parece que se están agarrando, están la ilusión. No te lo puede quitar nadie, ¿no?
Partido clave y fundamental.
Claro. Sí, partido importante para el Sevilla. Sobre todo, aparte de que necesita ganar en casa. Es que, vamos a ver, Sevilla no ha ganado en casa.
No estamos hablando del Madrid, que es el siguiente.
No, ¿por qué? Porque es que no ha ganado en casa, Rafa.
Es que no ha ganado.
Madrid.
No ha ganado en casa.
¿Cuál largo me lo fías, don Rafael, el Madrid? Largo me lo fías, ¿no? Si no es que no ha ganado... No ha ganado en casa, no ha ganado a nadie, ¿no? Claro.
Ganó el gol del gol.
Exactamente.
Dos partidos de Español y el de Mallorca, pero claro. Es que en casa, claro que podemos pensar...
Y todavía querían dejar a Lopetegui.
Eso es.
Es que ese tema para un programa, hacer un maratón, 24 horas hablando de ese tema. Escalera, Víctor no tiene un 11 fijo. ¿Tú tienes un 11 en el que tú crees o también está igual que Víctor?
No, yo estoy igual porque si el otro día nos sorprendió sin delantero fijo, yo la verdad es que... No sé, hombre, yo imagino que a Gudel por el gol no lo cambiará, imagino, porque...
No, pero... a Gudel por nada.
Claro, ahora mismo y sin Fernando...
Ahora Gudel y 10 más. Gudel y claro. Bono, Gudel y Bono y 9 más.
Fueron los mejores. Si Marcao está bien, pues Marcao tendrá que seguir jugando, que es el que sostiene ahora mismo a la defensa. Bueno, Marcao Ñanzú, ¿no? Que le vienen bastante bien los minutos, pero no sé si veremos a ese Sevilla con 3 centrales, con 4 atrás. O sea que muchas dudas, ¿no?
Lo mismo pone a Carbona, juega con 3 centrales y adelanta a Acuña, que digo yo que Acuña tendrá que jugar algún día, ¿no? Que Acuña habrá conveniente sentarse con Acuña y decirle que hay que jugar a esto, ¿no? Y Montiel por la derecha y acumular ahí a gente con Gude, le meterá a Oliver, meterá a Papu, a Dolberg, yo creo que Dolberg va a jugar hoy.
Vamos a escuchar a Gattuso, vamos a escuchar al entrenador del Valencia, Sergio, ¿qué tienes preparado?
Pues que el técnico del Valencia, Gattuso, ha hablado en rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla y este ha dicho que sobre el Sevilla, que es un equipo que hay que tener respeto por la plantilla y por sus cualidades y el estadio que tiene.
El equipo que el último de los partidos lo ha jugado sin delantero, con 3 número 10 adelante, que le gusta jugar la pelota. Es un equipo que... En 95 minutos cambia mucho estilo de juego. Será un partido muy complicado. Seguramente cuando tenemos que cerrar bien línea de pase, porque como he dicho, cuando tengo 3 número 10 que juegan adelante, le gusta buscar dentro del campo, buscar con combinación. Pienso que tenemos que hacer bien todo esto.
Bueno, pues Gattuso, hablando del partido de esta noche, partido importante, ese duelo entre los dos entrenadores. A ver, Ricard, ¿tenemos más Gattuso o no tenemos más Gattuso? ¿Sí o no? Uno más, eso es. Vaya día, ¿qué tenemos hoy? Venga, escuchamos a Gattuso.
No, yo pienso que Sevilla se va a mirar la plantilla, se va a mirar el último... 10 años de otro nivel, porque la historia dice esto, no, no sabe con precisión, 4 Europa League o 5 en el último 10 años. Tengo una grande mentalidad, tengo una grande plantilla, han cambiado el entrenador, están jugando con un estilo diferente, están probando un estilo diferente. Nosotros tenemos que ir a Sevilla y jugar con grande personalidad, porque si no se va a Sevilla con una grande mentalidad y si tenemos miedo, será un partido muy muy complicado.
Partido complicado, evidentemente. El partido se las trae, pero esto es lo que hay. El Sevilla ha heredado lo que ha heredado. No hace falta que lo repitamos todos los días, pero de vez en cuando hay que situarse donde está uno. Sampaoli lo escuchaba ayer y es agua clara, transparente y pura. Dice lo que hay sin ningún tipo de... ni le quita ni le pone. Lo que hay. Él lo que quiere es ir puntuando, ir ganando tiempo, que el futbolista entienda y asimile lo que él quiere, de lo que está viendo, y además lo que quiere Sampaoli es hacerle ver al equipo, sobre todo, que hay que cambiar, que no se puede uno quedar en la era antes de Lopetegui. Y claro, esto va partido a partido. Y de paso, pues la afición tendrá que entender que ha habido una mezcla de mala planificación, de mala gestión entre el presidente y Monchi por la tardanza en no arreglar una avería que era evidente. La luz roja clásica que digo del pilotito cuando va fallando el motor, pues mire usted, esa luz roja no se ha cambiado y la avería ha sido y es gorda. Lo bueno que se ha hecho ahora es de momento, a día de hoy, aquí no se pueden tirar ni tocar campana, es que Sampaoli ha venido también, si ha caído de pie Gattuso en Valencia, pues Sampaoli ha llegado muy bien, porque no está hablando milonga, no es el vendedor de queso que iba antiguamente al pueblo con la talega, vendía y se iba, no, este está diciendo al pan pan, vino y al gazpacho un buen pepino, y lo está diciendo muy bien. Luego habrá que aprender muchas cosas de lo que ha pasado en los últimos tiempos por este parón a lo que tendría que ser el tránsito del Sevilla a más de 300 kilómetros por hora para volar a los objetivos que estaban previstos. Hablando del Sevilla, el presidente Castro, que
ayer atendía al presidente Pepe Castro la salida de la reunión que mantuvieron en Madrid. Voy a tocar rápidamente el asunto, porque es algo que de momento está ahí oculto, pero que puede generar en un momento determinado un lío. No es otra cosa que dicen que Florentino ha hablado con Feijóo y con Sánchez. Yo no sé hasta qué punto me puedo creer esa noticia, ¿no? Para que en la ley del deporte abran una ventanita que permita por ahí colarse
Florentino
la Superliga.
Quiere la Superliga, y lo que el presidente del Madrid quiere, salvo lo de Mbappé que le dieron un baño, va a tratar de conseguirlo como sea, al precio que sea, y él no va a parar. Ya tiene, por eso dijo que el Barcelona necesitaba de estar arriba, en vez de matarlo, le dio vida, porque le interesa, de compañero al Barcelona para la Superliga, ¿no? Entonces Castro esto no lo quiere.
Ni otros presidentes, tampoco el presidente, lógicamente, del Betis, y otros muchos presidentes han ido acompañados de Javier Tebas.
Que se manifestaron en su tiempo.
Para hablar con el ministro, para decirle, mire usted, esto no abra esta ventana, porque le están haciendo el juego a Florentino Pérez, que es curioso, me llama mucho la atención lo que ocurre en este país, porque Florentino Pérez no le da bola a nadie, a ningún medio de comunicación, pero se entregan todos. Es curioso, ¿no? Es muy... Hombre, pero si Florentino le diera gloria a todo el periodismo y a los medios de comunicación, bueno, pues yo lo entiendo, pero es que los ignora por completo.
Tragan todos.
Los ignora por completo, pero se arrodillan. Hay una cosa, es tremendamente sorprendente. En fin, esto decía Pepe Castro a la salida ayer de esa reunión que se mantuvo en Madrid.
Bueno, a ver, lo que hemos recibido es por parte del ministro y su gabinete es escuchar nuestras peticiones, los cambios que hay que hacer en la nueva ley del deporte, que nos perjudicaría a los clubes y que por tanto no podemos admitir, ¿no? Esperamos y deseamos que eso se resuelva. El ministro va a estudiarlo con calma y va a intentar resolver lo mejor para el fútbol profesional, que hemos demostrado que en los últimos años hemos creado una liga potente, de las más potentes del mundo, y que por tanto lo que no se le puede poner en una ley es impedimento para que siga creciendo.
Si no se llega a un acuerdo, ¿es posible que haya parón en la liga?
Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nos han escuchado, que van a intentar resolver los problemas, y si tuviéramos que tomar otra decisión, la tomaríamos, pero no empecemos la casa por el tejado. Empecemos por poder hablar y poder resolver los problemas, que entendemos que además lo que pedimos es algo normal, absolutamente normal, en un colectivo como la Liga de Fútbol Profesional. Y yo espero y deseo que los políticos entiendan nuestras peticiones y las resuelvan.
Bueno, este tema está de fondo porque Florentino Pérez está empeñado.
Esto puede ser una bomba de relojería. Sí.
Pasa que yo esto de la Superliga, pues no me quiero entretener porque hay muchísimo material, ¿no? Hay fútbol y afortunadamente esto es un circo que tiene ahí montado Florentino Pérez. Yo no lo termino de ver porque es que los ingleses no van a ir a la Superliga. Los ingleses no van a ir porque tienen y defienden su Premier, cosa que aquí no ocurre. Pero como este país es absolutamente extraño en todo, y como este periodismo está absolutamente volcado con el Madrid Florentino Pérez, bueno, pues no sé, yo ya no me espero cualquier cosa. Yo no termino de ver lo de la Superliga, pero ahí está el paso, porque con este movimiento de políticos, que esas otras, pues no se fían y están ahí apretando un poco para ponerle frenos y barreras a esta película del Madrid, del Florentino Pérez y de la Superliga, ¿no?
Para terminar con el Sevilla, recordemos que lo más importante es el partido de esta noche, Sevilla-Valencia, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, decíamos que no ha tenido la mano izquierda, que le debe de costar mucho. A mí no me cuesta nada pedir disculpas las veces que sea, ¿no? El presidente de la Federación Española de Fútbol no pidió disculpas, pese a que Juanma se lo preguntó varias veces, se lo dijo varias veces. He dicho que pensó que una chascarrilla puede ir a más, que no es normal. ¿Escuchamos al presidente ahora?
Sí, como dijimos al principio, ayer habló en el partidazo por la noche y sobre el caso de los WhatsApp respecto al Sevilla Fútbol Club, decía que era hombre de fútbol y así se defendía Rubiales con lo del Sevilla.
Mira, yo creo que trataste el tema bastante bien. Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre. Yo soy presidente de la Federación Española de Fútbol, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, pero que obviamente esa rivalidad sigue estando, y igual que está en cualquier otro jugador, pues que ha jugado en el Barça contra el Madrid, etcétera y tal. Ahora, ya pensar que esa rivalidad deportiva o un chascarrillo de familia puede ir a más, es de mal pensado. Y hay otra cuestión que creo que es importante. Me imagino que exactamente igual que todos vosotros, que tendréis tu equipo, tú eres sportinguista, uh-huh, y seguramente tendrás amigos del Real Oviedo con el que tenéis, sí, esa rivalidad o ese tono, pues nosotros tenemos un grupo importante en la federación, en el que está, pues, por ejemplo, Pablo García Cuervo, que me acompaña aquí hoy, donde pues los del Madrid le dicen a los del Atlético patético, los del Atlético le dicen a los de Madrid ciervos, yo le digo a Pablo, aunque es sportinguista, confieso que es un choto camuflado porque es muy valencianista también, él me dice a mí que soy un sapo, que es lo que nos dicen en Valencia. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, valencianistas, que son los primeros que me han escrito y me han dicho que de esto se haga un asunto es lamentable. Por lo tanto, pues mira, yo lo que espero es que ojalá en el futuro otras personas que vean invadida su intimidad de la misma manera que lo estoy viendo yo, se encuentren una solución para todo esto, porque me parece que está fuera de lo que deben de ser las reglas de juego.
¿Ha hablado usted con los presidentes de estos clubes?
No he hablado.
¿No tiene pensado hacerlo?
Bueno, pues cuando me encuentre con ellos, porque ellos también me han criticado a mí y han dicho cosas de mí tremendas, o de la federación, o de un árbitro en un momento, porque eso es fútbol. Es que el fútbol, y yo soy aficionado al fútbol, porque si quieren un tecnócrata o alguien que no sienta sus colores, yo soy muy del Levante, que por cierto, ha descendido siendo yo presidente, que el Valencia ha jugado dos finales y ha ganado una de Copa, que el Sevilla y el Villarreal han estado en puestos europeos siempre. Entonces, quiero decir, si quieren una persona que no sienta el fútbol, pues bueno, yo creo que aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos, con los equipos, que le puedan caer de 1 a 10, 10, y con los que le caigan 8.
Señor Rubiales, usted es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y usted no puede manifestarse como lo hace. Usted no es un aficionado de tasca, ¿o sí? Usted no es un aficionado de tertulia en la calle. Usted es el presidente de la Federación Española de Fútbol y usted no puede, por mucho que le guste el Levante, el Madrid, el Barcelona, el que sea, manifestarlo. Usted no lo puede manifestar porque el fútbol es lo que es. Hay periodistas que se ponen la camiseta. Bueno, pues allá está. Si le van las audiencias bien, pues muy bien. Y hay periodistas que no son de ese tipo. Pero ahí no se puede dividir. O se es presidente de la Federación Española de Fútbol o se es técnico y hooligan de Tasca. Entonces no sé, ¿dónde se sitúa usted? Yo no sé ahora mismo a dónde lo sitúo. Si como el hooligan con una bandera y una pancarta animando y hablando mal del otro equipo, entonces pues sí, le sitúo ahí. Pero si usted es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, usted no puede decir lo que usted ha dicho. Y usted podía haber dicho, discúlpenme, sevillistas, le tengo un cariño, pero he dicho esto, en fin, no le compro nada de lo que usted ha dicho. Es que además, lo que ocurre es que en esta España, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol puede decir lo que dice y el presidente del gobierno puede decir y hacer lo que dice. Porque estamos en esta España, pues entonces habrá que mamar. De momento.
Bueno, yo en este momento me voy a poner de pie para hablar del señor Ángel Haro. Porque ante estas declaraciones incalificables que encima dice que ni siquiera habla con los presidentes, yo no sé a qué está esperando el presidente de Sevilla a dimitir de la federación. Por eso yo me pongo de pie, me tengo que poner de pie delante de Ángel Haro. O sea, ¿para qué quiere el presidente del Sevilla estar sentado al lado de este señor?
De un presidente que no,
este señor,
que no
trata al Sevilla. Si esa junta directiva, esa junta directiva no sirve absolutamente para nada, pues golpe en la mesa y le diga, ¿qué ves usted ahí con la federación? Como ya eso hizo en su día don Ángel Haro, que me tengo que poner de pie para hablar de él en este tema.
Pues sí, 1:42, la previa al partido está siendo calentita en el día de hoy. Vamos a ver esta noche qué pasa, el Sevilla tiene que ganar, pero el Betis juega en Cádiz y ha hablado don Manuel Pellegrini. Lo siguiente, pues eso.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Tusam sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdsevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
1:46. Hablamos, por cierto, que Soto Grado es el árbitro que dirige esta noche el Sevilla-Valencia. A las 6:30 ya empezamos en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Y mañana el Betis juega contra el Cádiz. En Cádiz, Manuel Pellegrini, Escalera, ha hablado, ha ofrecido rueda de prensa, que vamos a escuchar lo más importante de lo que tú entiendes que ha dicho, ¿no?
Sí, empezando por Nabil Fekir, que lleva varios partidos fuera de los terrenos de juego por esa lesión, que hoy ha entrenado con sus compañeros, le hemos visto hablar a Pellegrini con el propio Fekir, y que esto decía, de si estaba disponible para mañana o cuándo podría estar disponible Fekir.
Bueno, Nabil está justamente, como usted dice, en etapa de recuperación. Ya está alternando adentro con el campo, pero no está en la situación para mañana y ya veremos cómo evoluciona, pues, cuándo lo podremos incluir.
Sobre Fekir y uno de sus socios, Canales, claro, no está Fekir y el que tiene que jugar ahí es Canales todos los partidos, porque falta ese futbolista y lo suple Canales, ¿no? Pero claro, Canales no lo puede jugar absolutamente todo. ¿Jugará Canales otra vez mañana ante el Cádiz?
Bueno, a medida que se van sumando minutos, por supuesto que el riesgo pasa a ser mayor. Hay un desgaste importante en cada uno de los partidos, por eso que hacemos una planificación partido tras partido para ver cuál es el equipo que debe comenzar. Y dentro de esos factores que analizamos está justamente la parte de recuperación, los datos que da la parte física y médica. Así que el plantel está ahí, ya veremos cuál es el mejor equipo, como digo, para comenzar partido tras partido. Si alguno me toca repetir 4-5, tampoco se le va a pasar nada.
Sabe Pellegrini que, claro, puede forzarlo, entre comillas, a lo mejor tres partidos en una semana, pero tampoco puede jugarlo absolutamente todo Canales porque es que hay partidos
después,
entre semana.
Después viene el Atlético Madrid también.
Claro, que va a ser un partido muy exigente, pero antes del Atlético Madrid, que ese partido va a ser exigente al máximo, tiene un partido mañana ante el Cádiz. ¿Cómo valora Pellegrini al Cádiz, a este Cádiz que va a luchar por la permanencia y que puntuó en el último partido? Lleva varios partidos sin perder.
Bueno, espero un rival muy complicado, como son todos los partidos en la Liga Española, mucho más jugando de visita, ante un rival que, si bien no está bien ubicado en la tabla de clasificación, no ha perdido los últimos cuatro partidos, el último le empataron en el minuto 100. Así que es un equipo que tiene buenos jugadores, que viene levantando y que en su casa todavía no ha ganado. Así que debe estar con mucha ansiedad y con ganas de hacerlo.
A propósito del Cádiz, Sabal, ¿los números del cuadro cadista cuáles son? ¿Cómo son?
Pues el Cádiz está en puesto de descenso, va penúltimo con 6 puntos. Eso sí, lleva los 4 últimos partidos sin perder, aunque es verdad que los 3 últimos han sido empate. No conoce la victoria en su estadio en esta temporada, en el nuevo Mirandilla. Y ya si contamos con la temporada pasada, solo ha ganado uno de los últimos 9 partidos como local. Ya fue la temporada pasada uno de los peores locales de la temporada. Y un dato curioso es que es el equipo con menos goles de la liga, solo 4. Y el segundo más goleado, con 17, solo superado por el Elche con 21. Sergio González va a recuperar a Alejo, que llegaba con dudas. Y también otro dato curioso es que la última vez que el Cádiz le ganó al Betis como local fue ya en la 87-88, si hablamos de Liga, y en la 89-90 si hablamos de la Copa.
En aquella época llovía y todo. Escalera, más cosas de Pellegrini.
Sí, creo que es interesante esta reflexión por a la pregunta de, bueno, el otro día hablaba Rubi de que el Betis es un equipo grande, también Tebas valoraba mucho pues ese espectáculo de luces que hubo antes de empezar el partido, que fue tremendo, en el Benito Villamarín, y esto es lo que reflexiona Pellegrini sobre si el Betis es equipo grande o todavía no es equipo grande.
No lo califico de grande, ni de chico, ni antes, ni después. Califico como una institución muy popular, que tiene una hinchada que repleta el estadio con 55.000 personas, por lo cual nosotros tenemos una responsabilidad importante ante ellos. Una institución que económicamente está a lo mejor por debajo de muchas otras en España y tratamos de equilibrarlo dentro del campo de juego. Pero lo importante, que más que colocar un nombre a la institución, yo creo que demostrarlo dentro del campo de juego. Ahí se demuestran los equipos que son grandes, son chicos, saben a jugar o saben a defenderse. Así que creo que bajo ese concepto es más importante analizarlo que bajo una simple denominación de equipo grande o equipo chico.
O sea, que digan lo que quieran, pero que yo voy a seguir jugando igual, jugando alegre, jugando bien, y que bueno, que si califican al Betis de equipo grande, pues mucho mejor, pero que bueno, que nosotros, bueno, que Pellegrini ha dicho que van a lo suyo, que van a seguir jugando, intentando ganar todos los partidos, ¿no? Te comentaba, Rafa, en el inicio, el tema de el Mundial, de los futbolistas que pueden ir al Mundial. Betis está andando muy bien, bueno, se habla del caso de Borja Iglesias con la selección española, incluso Alex Moreno, que hizo un partidazo el otro día, ¿por qué no Canales? Y bueno, esto es lo que reflexionaba Manuel Pellegrini sobre los futbolistas que pueden ir o no al Mundial del Betis.
Me encantaría que fueran todos los jugadores del equipo, de nuestro equipo, a defender su selección nacional, porque es un orgullo. Yo creo que el equipo, el jugador además trabaja todos los días para su institución y para su país. Así que mientras más pudieran ir al Mundial, mejor sería. Después, si hay 8, 4, 12, veremos, se ve a la vuelta cuáles son los que están en condiciones para estar nuevamente competitivos, que es lo que creo que hemos conseguido en este plantel. No dejarse llevar por un Mundial, sino que dejarse llevar que a través de los partidos que hagan ante un Mundial puedan ser nominados para su selección. Así que en eso, como digo, ojalá, si estuvieran los 25, que fueran los 25 al Mundial.
Mi pregunta es, ¿si cree que un equipo que lleve menos jugadores al Mundial puede salir beneficiado respecto a otros equipos que tengan más futbolistas en el Mundial por el desgaste que supone eso?
No, creo que el equipo que lleva tantos jugadores al Mundial, porque tienen muy buenos jugadores, si son buenos jugadores, porque están acostumbrados a adaptarse a distintas situaciones y el fútbol es presente, no es pasado, así que pueden hacer un gran Mundial y tienen que después seguir demostrándolo aquí en sus clubes. Recién hablábamos lo que es un club grande, bueno, eso es de club grande. No puede ir a un Mundial que la gran mayoría son de instituciones grandes, juegan un Mundial y tienen que volver a ganar el campeonato acá. Así que en ese aspecto yo creo que sí, el plantel ha madurado mucho y no creo que tengamos ningún inconveniente con los jugadores que vayan al Mundial, ni que estén pensando en el Mundial ahora, al revés, están pensando en su rendimiento para que puedan ser nominados, y a lo mejor muchos de ellos se lo merecen.
Qué naturalidad, qué barbaridad.
Respuesta, claro.
Qué naturalidad.
El sentido común, claro, es mejor tener, es mejor. A mí no me gusta que vayan los jugadores del Sevilla y del Betis a la selección. A mí no me gusta, pero será que yo soy un majara, ¿no? No me gusta. Pero es verdad, será mejor tener 25 mundialistas que 25 tuercebotas, ¿no?
A lo bueno no se le puede decir que no.
Claro, exactamente.
El último, Escalera.
Hablando de Juan Cruz, el chaval que irrumpió...
Sí, lo van a blindar, ¿no? Sí. Pellegrini lo ha dicho y Cordón junto a Aro van a tratar que este futbolista quede blindado con el Betis, ¿no?
Sí, porque debutó el otro día con el Betis y la verdad es que tuvo un desparpajo tremendo. Incluso yo, personalmente, no descarto, por lo que ha dicho el entrenador, y lo vamos a escuchar, que pueda hasta jugar. Escuchamos lo que ha dicho Pellegrini de Juan Cruz.
Yo creo que lo de Juan el otro día... No hay que sacarlo de perspectiva tampoco, un jugador que entró bien, eran unos pocos minutos, después se necesita una continuidad, se necesita un trabajo constante durante los partidos. Él está en este momento intentando hacerlo y ya veremos cómo se evoluciona su desarrollo en el futuro.
Bueno, y 54 minutos, 6 para las 2, nos queda todavía escuchar al presidente de la Federación Española, que habló también del Betis, lo vamos a escuchar ahora, y que Escalera del punto y final la información del conjunto verde y blanco, pero antes, Ricard Martí tenía unas cosas preparadas para nosotros.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo.
las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración, porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
En Tusam sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
4 minutos para las 2, a toda marcha. Sabal, escuchamos al presidente de la Federación Española, Rubiales, hablando de la Supercopa y del Betis, de lo que el Betis va a percibir.
Sí, sobre todas las polémicas que ha suscitado esta Supercopa en Arabia Saudí, y esto decía sobre los ingresos que van a recibir los equipos que la jueguen.
¿Quiénes cobran más? El Madrid y el Barça. Igual que ocurre en la Champions. ¿Quiénes vienen después? El Atlético de Madrid. ¿Quiénes vienen después? El Valencia, tal. No puede cobrar lo mismo si se clasificara. Mira, voy a decir mi club, para que nadie... El Levante. El Levante, si se hubiera clasificado para jugar la Supercopa, obviamente su caché a nivel internacional no es el mismo que el de otros equipos. Pero aún así, el caché que le paga la federación por esto, por medio de este acuerdo, es muchísimo mayor al que hubiera conseguido yendo solo. Es un acuerdo magnífico para
¿Y por qué no es público eso, Luis? Porque, por ejemplo, en la Champions y la Liga sabemos las diferencias que hay, pero, por ejemplo, en la Supercopa de Arabia, no sabíamos que si no va Madrid y Barça, se cobra menos. Ahora estábamos haciendo lucubraciones de cuánto va a cobrar el Betis, que creo que cobra 750.000 euros, lo mínimo, ¿no? Porque no ha ganado, ni ha estado en Europa, ni ha ganado títulos, nada de eso. Que se haga público.
No ha ganado títulos internacionales.
Y que la gente lo sepa.
Voy a decir algo que creo que es esencial a estas alturas decirlo, y que creo que hay mucha más gente que opina como yo. Es que para mí tiene el mismo valor la confidencialidad y la palabra dada que hacer pública de determinadas cuestiones. Y cuando hay sentados en la mesa dos partes y además clubes con los que se habla, cuestiones de sensibilidad económica se deben de tratar así. No es lo mismo que una competición abierta en Europa, donde participan los clubes con unos tenders de televisión, con determinadas cuestiones, que recibir un dinero que se adjudica en función de unos baremos. Entonces, la confidencialidad para mí tiene que ser tan respetada como la publicidad.
Bueno, pues esto hay que entender, no sé si lo dice por aro, ¿no? Porque se manifiesta siempre y ha pegado un tirito por el presidente del Betis, pero ahí lo que se entiende es que llevan a dos estrellas y después dos equipos de jarrete de tercera para completar el cartel, ¿no? Yo entiendo que la Champions, que es hasta ahora la máxima competición, perciben los puntos ganados para que
se... Yo
esto no lo entiendo, de verdad.
Vaya. Creo que en la Champions, creo, a lo mejor estoy en un error, pero en la Champions reciben, no sé si hay un baremo, pero yo creo que reciben todo. Claro, el Madrid y el Barcelona, sobre todo el Madrid, que la gana siempre, ¿no? Pero si tú vas pasando eliminatoria, es increíble, pero claro, pero es que los clubes tragan, pero es que Rubiales hizo público una conversación privada en su día que tuvo con Pepe Castro, una discusión que también tuvo en el partidazo, pero es que tragan y van a Arabia Saudí y van a donde sea, bueno, pues nada, pues
lo de adelante, hoy, ¿no? Lo de hoy, lo de anoche, increíble con el señor adelante. Presidente de la Federación Española de Fútbol. En fin, Escalera, ¿algo más del Betis? Que nos vamos.
Nah, bueno, yo hablando de Rubiales, la verdad que
es que increíble,
nada más
es que
con
increíble.
La forma de hablar. De hablar, ya se ve que sí, ahí hay sí, algo raro ahí. Sí, sí. Ya.
No, la forma de hablar, de verdad, no sí, sé. Sí. Es que, claro, te lo digo, el modelo que tenemos ahora mismo en nuestro país está dejando, para mí, mucho que desear. Si no, escuchan a Herrera todas las mañanas y nos daremos cuenta. Entonces, que el presidente de la Federación Española de Fútbol sea así, tal cual, pues mire usted. Nos vamos, señores. Lo importante esta noche, Sevilla-Valencia a las 6:30 en el tiempo de juego de Copa Más Sevilla. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.